Entonces, estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Estos temas me llaman muchísimo la atención porque estamos viendo cuál es la perspectiva de Jesús en estos diferentes temas. Hemos visto dos temas hasta el día de hoy. Uno, vimos que Jesús y la vida. Y ahora vamos a ver, la semana pasada el pastor Esteban nos predicó Jesús y la ansiedad. Precisamente lo que hablaba ahorita Francis, el versículo de Mateo. No te preocupes. Y qué fácil es decirlo, ¿no? Y qué fácil es decirle, no te preocupes. Pero cuando alguien me lo dice a mí, batallo para creérmelo, ¿verdad? Pero si Dios nos dice, hey, no te preocupes por nada, yo estoy contigo. Y hoy arrancamos algo diferente. No podemos continuar esta serie y saber acerca, y no saber acerca de lo que Jesús dijo sobre algo que tiene muchísima importancia en nuestras vidas. Es a raíz de esto que nosotros estamos hoy acá. Y eso tiene que ver Jesús y el matrimonio. Hoy quiero hablarte lo que Jesús habla y nos dice sobre el matrimonio. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy? Entonces, ¿estamos listos para escudriñar su palabra? Oramos, Señor, gracias porque eres bueno. Queremos poner este tiempo en tus manos, Dios, que tú seas glorificado, que hables a nuestros corazones, Señor, y que yo pueda ser un paso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Posiblemente cuando hablamos de matrimonio, hablamos de hogar, para algunos de nosotros va a traer memorias muy buenas, alegrías, cosas de mucha risa, muchos viajes, mucha comida. Pero para algunos otros, no, tal vez cuando hablamos de matrimonio o de hogar, no hay algo que te puedas identificar que te traiga gozo o que te traiga alegría. Todos venimos de diferentes hogares, ¿estamos de acuerdo? Todos venimos de un hogar diferente, todos venimos de un matrimonio diferente, tal vez no hubo matrimonio. Tal vez viste a tus padres pasar por un divorcio complicado o hubo abuso en tu hogar. Cuando pensamos en matrimonio y familia, la paz, la seguridad, la lealtad no es algo que se te viene a la mente. También tenemos acá entre nosotros padres que son solteros. Tenemos padres que están solteros, que están aquí en nuestros asientos hoy. Tenemos familias mezcladas de diferentes antecedentes, de diferentes culturas. Pero estemos donde estemos, sea cual sea la situación en la que tú te encuentres hoy, la palabra de Dios nos habla. Si estás casado, perdón, si no estás casado y esperas casarte, para los jóvenes en la casa, ¿sí? O los solteros en la casa, si tú estás en esa posición, toma en serio lo que hablamos, lo que vamos a hablar hoy, y comienza a orar por eso. Padres, yo les voy a recomendar algo. Ora por el esposo o la esposa de tu hijo. Pero pastor, tiene 3 años. Ora por su esposo o por su esposa. Es lo mejor que podemos hacer nosotros. Ellos van a tomar decisiones. Tú y yo tomamos decisiones y no fue tu papá que la tomó, espero. O tu mamá que haya tomado la decisión. Tú tomaste la decisión de unirte con alguien más. Ora por los esposos y las esposas de tus hijos. Ora por ellos. Y si tú estás aquí, ora por esa persona para que llegue a tu vida. Segundo, si tú no estás casado y dices, yo no me quiero casar ni quiero saber nada de matrimonio, también la palabra es para ti, porque ahora de lo que yo aprendo yo puedo ayudar a otros. Puedes decir, hey, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y lo otro, y si no te invito a la iglesia, ahí te dicen. ¿Sí? Si estás casado, entonces deja que la palabra de Dios te muestre cómo puedes tener un matrimonio aún mejor. Aquí no puede decir nadie que tenga un matrimonio perfecto. Siempre hay lugar para mejorar. Si no, los invito a que sean parte de Recomprometiéndonos. Aquí voy a hacer un comercial. Recomprometiéndonos, ya está abierta la inscripción para arrancar el 31 de agosto. ¿Es eso, Raúl? 31 de agosto vamos a comenzar. Si tú nunca has sido parte de esto, te invito a que te conectes a este programa que va a cambiar tu vida. Te lo aseguro. Y si no, te va a dejar un jalón de orejas, si no, te va a decir, mira, vas bien, pero pudiera ser mejor. ¿Sí? Entonces, si estás casado o estuviste casado y ahora tal vez eres viudo o viuda, sigue siendo fiel a Jesús. Continúa con tu fidelidad al Señor. Y espero que hoy sea un consuelo para ti en cuanto reflexionas a cómo mi matrimonio era y cómo glorifique a Dios a través de eso. Y Mateo 7 nos habla sobre la casa que se construyó sobre la arena y la casa que se construyó sobre la roca. Y nos dice, hey, la casa que se construyó sobre la roca estaba firme. Vinieron los vientos, vinieron las inundaciones, todo, y la casa se movió. No, la casa no se movió. Pero nos da el otro ejemplo, que la casa se construyó sobre la arena. ¿Qué pasó? Se desmoronó, vino el viento, vino la tormenta y se la llevó. Nosotros tenemos que entender que nuestra base, por supuesto, es el amor. ¿Y de quién proviene el amor? De Dios. Nuestro matrimonio tiene que estar fundado en el amor, tiene que estar fundado en el Señor. 1 Corintios nos habla completamente del amor. Y no voy a entrar en detalles, pero si nunca has leído 1 Corintios, te invito a que lo leas. Ahora ya tienes que leer esta semana. Lee 1 Corintios, está cortito y te va a hablar todo lo que tiene que ver con el amor. Y nos habla específicamente que si el matrimonio quiere tener éxito, tiene que estar una gran base, sin grietas en el concreto, como dijeran, pero esa base tiene que estar llena de amor, tiene que ser fundada en el amor. Nuestro cónyuge pasa a ser un complemento de quién soy yo. No es alguien más que se subió al carro conmigo. No, es un complemento. La palabra complemento es una gran palabra que los teólogos simplemente significa que los hombres y las mujeres, aunque son completamente iguales en valor y en lo que ellos son, su esencia, tienen diferentes roles y funciones dentro del matrimonio y la familia. Eso es lo que somos. El diccionario define la palabra complemento o combinar de tal manera que realce o enfatice las cualidades de cada uno, o del uno o del otro. Y en otra parte, que en otro diccionario lo dice, que eso ayuda a mejorar a la persona o lo que está haciendo. El complemento ayuda a mejorar. Y lo que estamos haciendo es, cuando yo tengo un cónyuge, me va a hacer mejor. Ese es el diseño. Vamos a entrar mucho más allá. Y quiero entrar a Génesis 2:18. Y aquí vemos la primera parte donde la palabra de Dios menciona la unión del hombre y de la mujer. Y dice en Génesis 2:18: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero fíjate lo que pasa. Aquí estamos en el capítulo 2 y nos vamos al capítulo 1 y unos versículos anteriores. El Señor está haciendo toda la creación. Y te das cuenta que a través de toda la creación, cada que terminaba un día, decía: y esto es bueno, y esto es bueno. Pero llega con el hombre y le dice: no es bueno. Pero no que el hombre no sea bueno, sino que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice: voy a hacerle una ayuda adecuada. En otra versión dice: una ayuda idónea, una ayuda que le complemente. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Imagínate el hombre, él sentadito, viendo a todas las parejitas de los animales y él solo. Qué triste, ¿no? Qué triste eso. Pero fíjate lo que dice: entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos. Todos animales, no, pero esta sí. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se unen en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Leemos en estos versículos el diseño del matrimonio, que fue un diseño divino. Antes de que se hiciera nada, antes de que se formara nada, Jesús instituyó el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Más allá de eso, y vamos a ver cómo Jesús hace énfasis a lo que Génesis habla. Porque vamos a ver qué es Jesús y el matrimonio. ¿Qué dijo Jesús al matrimonio? Dijo énfasis en lo que ya se había escrito en Génesis. Dios estableció el matrimonio, no lo estableció el hombre. Dios estableció el hombre. Dice que se dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. un hombre, una mujer, ambos tienen el mismo valor porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Tú y yo tenemos el mismo valor. Nuestra sociedad nos enseña que el valor es diferente, que hay posiciones, que hay rangos. Lo vemos que bíblicamente sí hay roles, sí hay puestos, pero tenemos un mismo valor. Tenemos el mismo valor. Mi esposa y yo tenemos el mismo valor porque somos creados a la imagen de Dios. Después, mira lo que dice acá. Tanto los hombres como las mujeres reflejan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 27 de Génesis 1, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, ¿qué? Los creó. El Señor creó hombre y mujer, solamente a hombre y a la mujer, a nada más. El Señor creó al hombre y a la mujer. Somos iguales en muchos aspectos, igual calidad, igual valor, ambos hechos en la imagen de Dios. Pero los hombres y las mujeres son completamente diferentes en muchos aspectos. Específicamente en la forma en que se relacionan y fusionan, en sus funciones y responsabilidades. En la parte emocional, la mujer es mucho más emocional que el hombre, y eso es por naturaleza. ¿Sabían ustedes que la mujer tiene 3 veces más el flujo sanguíneo en la parte de emociones del cerebro que el hombre? Entonces no se sorprendan porque la mujer es más emocional. Antes, abracemos eso de la mujer, porque ellos van a ver muchas cosas más que nosotros. Ellos van a disfrutar un color. ¿Cuántos colores hay? Azul, rojo, amarillo. Y súmale todos los demás. Me dicen, pues agarra la camisa azul. Y yo traigo una, me dice, esa no, la otra azul. Y voy y traigo otra, me dicen, no, la otra azul celeste. Y no, pero es que el azul cielo. Dale, mamacita, ve por ella. No sé. Pero de la misma manera que ellas ven los colores diferentes, ven las emociones diferentes. Ellas son más amorosas que el hombre, tienden a ser mucho más amorosas, tienden a tomar las cosas más a pecho. No pasa nada. El Señor nos creó diferentes. Entendamos eso. Pero somos formados ¿a qué? A su imagen, a la imagen de Dios. Hombre y mujer nos creó. Nos complementamos y eso es lo que debemos de entender y tener muy en cuenta. Cuando alguien entra en el matrimonio, tenemos que entender que somos un complemento. ¿Qué hace el complemento? Añade. El complemento hace mejor. Eso es lo que debe suceder en el matrimonio. Una persona que se siente sola no es razón para que te cases. Porque la palabra de Dios dice, se siente solo Adán. No, Adán estaba solo. No se sentía solo, estaba solo. Y el Señor dice, no es bueno que estés solo. No dijo, no es bueno que sientas soledad. ¿Has sentido soledad? Todos sentimos soledad. Esta semana, este fin de semana se fue mi esposa. Estaba con mis hijos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Se los digo de verdad, a mí me hace falta ella. Me hace falta mi esposa que esté en casa. Cuando me toca predicar, yo necesito que ella me venga y me regañe. Me corrige todo. Ahora no estuvo, así que si algo digo mal, le echan la culpa porque no estaba. Ella me revisa mis notas y le digo y le predico y le digo, mami, ¿está bien esto? ¿No está bien? Y ella me dice, eso no, y eso está mal dicho. Pero nos complementamos. Entonces, nunca, si estás soltero, nunca busques casarte si te sientes solo. Si te sientes solo y otra persona te siente sola, no vas a hacer nada bueno. Necesitas, estás solo, todos estamos solos, nacimos solos. El Señor va a tener una ayuda idónea. Busco a la persona que el Señor quiere para mí y oro por esa persona. Otra persona no nos va a completar. No fuimos diseñados para completar a otro. Dios no creó a Eva para aliviar la soledad de Adán. Él creó a Eva porque quería reflejarlo correctamente y para que él lo adorara más a él. Adán necesitaba un ayudante, alguien que lo acompañara, alguien que estuviera con él. Dios une un hombre y una mujer para que reflejen la gloria de Dios. Tu matrimonio, mi matrimonio glorifica a Dios cuando hacemos todo lo que el Señor nos creó. Esta semana estoy llevando Merge, es un estudio bíblico que es similar a Recomprometiéndonos, pero es para los que buscan casarse. Y hablaba con esta persona y empezamos a hablarle sobre los roles dentro del matrimonio, lo que el hombre tiene que hacer, lo que el Señor diseñó para el hombre y lo que la mujer tiene que hacer de acuerdo a lo que el Señor diseñó. Y es interesante que le empiezo a decir, no estamos, eso lo estamos haciendo en línea porque ellos viven lejos de aquí. Y entonces lo estamos haciendo por en línea. Y estando ahí, estamos hablando esto y lo otro. Y luego me dice, por eso le estás echando mucho a los hombres. ¿Por qué el Dios que me pide esto y esto y esto? Y le digo, porque así dice la Biblia. O sea, tú eres la cabeza del hogar. ¿Qué quieres que te diga? Así nos dijo el Señor. La mujer es tu ayuda idónea, pero tú lideras a tu mujer. No es que tu mujer te va a liderar a ti. Y ahorita viene lo de ella. Y dice, bueno, pero no, es que siento que nada más me están echando a mí. Hombres, no se sientan así. El Señor nos creó y nos dio la capacidad de poder liderar nuestro matrimonio. ¿Sí? Nos creó. Él tuvo un diseño divino. El propósito de nuestro matrimonio no es para que tu cónyuge te satisfaga en todas tus necesidades. No se diseñó para eso. Tampoco se diseñó para que tu cónyuge llene tu copa. No se trata de eso tampoco. Tu copa emocional, que todo el tiempo te esté dando, todo el tiempo. No, no fue diseñado para eso. Tampoco fue diseñado para que te asegures de que te sientes satisfecho y seguro. No fue diseñado para eso. El propósito de nuestro matrimonio es reflejar la gloria de Dios. Yo tengo que reflejar la gloria de Dios a través de mi matrimonio para que la gente pueda verlo a Él a través de mi matrimonio, a través de quién soy yo. Me gustaba mucho una oración que hacía la líder de misiones y ella nos decía, cada que salgamos recordemos esto, pídele al Señor que yo ya sea un digno representante del Señor. Es como cuando alguien viene, si viniera un agente de la Coca-Cola que viene a anunciarnos Coca-Cola, ¿quién le gusta la Coca-Cola acá? El Señor lo está viendo. Broma. ¿Qué pasa? Cuando viene un representante de la Coca-Cola, va a venir todo fachoso, todo mal vestido, te va a hablar bien mal de la Coca-Cola, no va a traer ningún logo, ni tampoco va a traer cocas para darte. No. Sí, no. Vienen completamente con todo que te des cuenta que él es de qué. De la Coca-Cola. Con su camisa roja, letras blancas, pantalón negro. Los he visto, por eso les digo. Sí, cuentan la leyenda. Y vienen y te traen, y siempre traen Coca-Cola en su carro para regalar. Entonces, mi pregunta es, ¿estoy yo como matrimonio siendo un digno representante del Señor? Así como el que representa la Coca-Cola, estoy representando al Señor donde quiera que voy con mi matrimonio. Y si no lo estoy haciendo, busquemos hacerlo. Y entonces, pastor, pero yo ni estoy casado. Cuando tú llegues a ese momento, acuérdate, que mi matrimonio sea un digno representante del Señor, que represente lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuál fue el diseño divino del matrimonio? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y vamos a entrar a Mateo 19, 4 al 6. Y dice, Jesús respondió, ¿no han leído en las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio, ¿dónde estaba escrito esto? En Génesis, dice, Dios los hizo hombre y mujer, vuelve a recalcar, Jesús vuelve a recalcarlo, lo que Génesis dice, Dios los hizo hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. El diseño de Dios para el matrimonio, como lo vemos en Mateo, nos revela la intención divina de una unión profunda y perdurable entre un hombre y una mujer. Dios no solo creó esta relación para la compañía y el apoyo mutuo, sino que también como una representación terrenal de la unión celestial, espiritual, en Cristo y su iglesia. Lo vemos porque cuando más adelante vamos a ver cómo Pablo hablaba sobre esto, hizo la comparación de un matrimonio y Jesús y la iglesia. El matrimonio es mucho más del contacto social o legal. Es un convenio sagrado. Acuérdate que dijo, hey, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio, el matrimonio fue diseñado como una solución perfecta para la soledad, proporcionando un compañero con quien compartir la vida. Alguien con quien yo estar. No es bueno que esté solo. Cuando Jesús cita, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, está subrayando un cambio profundo. Ya no hay mamitis, ya no hay papitis. Ya somos uno. El Señor me mandó con mi esposa. El Señor me mandó con mi esposo. Esto no disminuye el amor hacia sus familias de origen, sino que pone en perspectiva un nuevo vínculo exclusivo y prioritario. Tiene que tomar prioridad que hemos formado entre mi esposa y yo. El concepto de una sola carne va más allá de una unión física, implica una integración emocional, espiritual y social. Esta unión es tan íntima y completa que Jesús la enfatiza diciendo que nadie separe lo que Dios ha unido. En Efesios 5, Pablo vemos que él hace una comparación de la iglesia. Cristo se sacrificó por amor a la iglesia, estableciendo un modelo de amor, un amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Recuerdan? Cuando éramos novios, esa era nuestra carta, Mayra y yo, ¿no? Me escribía, 1 Corintios, el amor todo lo espera, todo lo sufre. Porque nosotros teníamos una relación a distancia, ella vivía en México y yo vivía acá, por eso. Entonces siempre me decía, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Soportábamos que el teléfono, la línea de teléfono estuviera ocupada. No le podía hablar porque alguien estaba utilizando el teléfono. Porque antes era una sola línea en las casas, ¿no? Si levantabas el teléfono no podías, se desconectaba el internet. Para los que teníamos dial-up. De la misma manera, dice aquí, los esposos y esposas están llamados a amarse con un amor sacrificial, buscando siempre el bienestar del otro y reflejando así el amor incondicional de Cristo. De la misma manera. El diseño de Dios para el matrimonio es una invitación divina a vivir en una relación que no solamente me satisface mis necesidades humanas más profundas, sino que también eleva nuestras vidas a un propósito espiritual más alto, modelando el amor redentor de Cristo para el mundo. Yo muestro el amor del Señor por medio de matrimonio. Y tal vez no lo habíamos pensado de esa manera, pero Jesús viene y lo dice. Hey, seamos un ejemplo, seamos un ejemplo. Pero, ¿qué más dijo Jesús? Bueno, Jesús también habló la realidad del divorcio. Esas fueron palabras de Jesús, porque dice, entonces le preguntaron en Mateo 19, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Acuérdense que en el Antiguo Testamento había la creencia de que si la mujer no te cocinaba bien, le dabas gas. Si la mujer no te lavaba, pedías una carta de divorcio y te la daban porque no cocinaba bien. Si no se perfumaba, le dabas gas. Era la ley, estaba media loca. Pero Jesús le responde, fíjate, porque le dice, hey, por eso, si la amas le das una carta, ya con eso, ¿no? Y Jesús le dice, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero esa no fue la intención original de Dios. Esa no fue la intención de Dios. No fue el diseño original de Dios. ¿Qué dijo? Hey, lo que yo uní, lo que Dios une, que nadie lo separe. Esta declaración no solo destaca la dureza del corazón humano, sino que también subraya que el divorcio fue una concesión de la imperfección humana, no una parte del diseño original de Dios por el matrimonio. La dureza de corazón puede manifestarse en varias maneras. Una de las cosas donde más problemas hay, que causan más problemas en el matrimonio, es el egoísmo. Pienso en mí mismo antes que en mi cónyuge, y eso va de ambos lados. Se me olvida pensar que a mi esposa también le gusta comer nieve y le mando una foto por Instagram yo tomando una nieve. Llego a la casa y me dice, ¿dónde está mi nieve? Me la comí. Yo venía, pues se derritió, y para que no se derritiera me la comí. No, tengo que dejar de ser egoísta, tengo que pensar en eso. Son cosas tan simples, pero la falta de perdón, la infidelidad, el abuso y la negligencia son solamente comportamientos dañinos que van erosionando, se van comiendo el amor y la confianza. Y lamentablemente resultan en un divorcio, la ruptura de un vínculo matrimonial. La realidad del divorcio, aunque no forma parte del diseño original de Dios, se encuentra presente en nuestras comunidades. Lo vemos todo el tiempo. Como bien se menciona, Jesús entiende nuestras fallas y está listo para perdonarnos. 1 Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto extiende a todas las áreas de nuestra vida. Uno puede ver el divorcio como algo malo, sí, no fue diseñado, pero tampoco el Señor te diseñó para que lo blasfemaras, tampoco te diseñó para que no lo amaras, tampoco te diseñó para que pecaras, y a pesar de eso lo hacemos. Pero Él nos dice, hey, si confesamos, Él nos perdona nuestros pecados y dice, y nos limpia de toda maldad. No hay pecado más allá del alcance de la gracia de Dios. No hay un pecado que esté tan lejos de la gracia de Dios que no llegue. No hay pecado tan lejos que Dios no perdone. No hay herida tan profunda que Dios no sane. Para aquellos que no están casados, pero están en una relación, es una hermosa oportunidad. Si no estás casado, pero estás viviendo en unión matrimonial, sin la bendición de Dios, porque no estás casado, esta es una oportunidad para que invites a la bendición de Dios que esté sobre tu hogar. Establecer una relación bajo los preceptos de Dios no solo proporciona una base sólida, sino que también honra a Dios y refuerza el compromiso mutuo. Le demuestro a mi cónyuge cuánto lo amo. Le demuestro, al pedir la bendición de Dios, las parejas pueden comenzar su camino juntas con un enfoque claro a vivir de acuerdo con los valores cristianos, con los valores que el Señor nos está enseñando. Honrar a nuestra esposa, esposo e hijos es un mandato que refleja el corazón de Dios. Yo honro y yo le demuestro a mis hijos las cosas, cómo se deben de hacer, porque yo quiero la bendición de Dios que esté sobre mí. En el contexto del matrimonio, esto significa trabajar diariamente en la relación, comunicándose abiertamente, resolviendo los conflictos, trabajando esto. Dice la palabra, hey, sobrellévense unos a otros. Es difícil, sí, pero el Señor te dice, hey, yo puedo ayudarte, invítame a ser parte de. Nuestro enfoque debe estar siempre en la esperanza y la restauración. Sí, el Señor habló sobre el divorcio y dijo que no lo separe, pero a raíz del pecado esto sucede. Pero el Señor nos dice, hey, hay esperanza y yo quiero traer restauración. Y quiero terminar con esto. El Señor nos quiere ofrecer gracia, perdón y restauración en el matrimonio. Comenzaba esta mañana esta plática, sin hablando sobre cómo nosotros estamos en diferentes etapas. Hay gente que está casada, hay gente que no está casada, hay gente que está buscando casarse, hay gente que no quiere saber nada de casarse. Hay gente que su matrimonio está en el mejor tiempo de su vida. Pero también van a haber matrimonios acá que tal vez estén caminando en la cuerda floja. Y el Señor nos quiere mostrar hoy que el concepto de gracia es central en el Evangelio de Jesús. Es central, es parte primordial, es esencial en el matrimonio. Es parte de quién somos nosotros. La gracia es algo que yo no merezco. Muchas veces yo no merezco el perdón de mi esposa, pero ella me muestra su gracia. Y muchas veces yo no merezco el perdón del Señor, pero el Señor muestra su gracia. Es recibir un favor inmerecido cuando aplicamos este principio a nuestras relaciones matrimoniales, transforma por completo nuestra relación conyugal. Lo transforma. En Juan 8:11 Jesús muestra una profunda compasión. Vemos la historia de la mujer adúltera. Y vienen y le están diciendo, es una mujer adúltera, y de acuerdo a la ley, ahí sí eran bien obedientes para la ley, la querían apedrear. ¿Se acuerdan de la historia? La querían apedrear y luego le preguntan a Jesús, le empiezan a preguntar, ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? Su respuesta es a ella, dijo, yo tampoco te condeno, ahora ve y no peques más. No te condeno, ve y no peques más. Nos enseña sobre la redención. La oportunidad de comenzar de nuevo. Yo no sé dónde está tu matrimonio hoy. El Señor nos dice, hay una oportunidad a comenzar de nuevo. Nos enseña que el perdón no es simplemente olvidar las faltas, es un llamado activo a cambiar y a mejorar. Esto significa trabajar para no repetir los mismos errores que nos dañaron la relación. Apoyarnos siempre en la gracia que nos ha sido extendida por Dios. El Señor dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Recibiste algo que no merecías, no merecía perdón y lo recibí. El Señor te dice, perdona. Pero es que no se lo merece, pastor. Perdona. Si tú quieres que el Señor te perdone, perdona. Ahora, no te perdones si lo haces o no. No te dice que no te va a perdonar. Pero el Señor te dice, hey, perdona. Dice, ¿amas? ¿Me amas? Obedece mis mandamientos. ¿Cuál es mi mandamiento? Ama a tu prójimo. Pero Señor, qué difícil es amarlo. El Señor te dice, muestra gracia. Efesios 4:32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdonémonos, mostremos gracia. Perdonar el matrimonio, en el matrimonio, puede ser uno de los desafíos más difíciles, puede ser unas cosas más difíciles de hacer. Es que, pastor, si usted supiera lo que me hicieron, si usted supiera lo que dijo, si usted supiera, es el desafío más difícil, especialmente cuando los errores parecen demasiado grandes para superar. Sin embargo, el perdón es esencial para la salud y la restauración de cualquier relación. Cuando yo otorgo perdón, me libera. Me libera de la amargura, de las cadenas que me tienen atado. Me roba la felicidad cuando yo no perdono. La amargura no me permite ver a mi cónyuge con los ojos de la gracia. La restauración del matrimonio va más allá del simple perdón. Es un proceso continuo. Así como tú y yo estamos acá. Aquí en la iglesia hay un dicho, ¿no?, que vienen los agradecidos, los necesitados. Yo vengo a agradecerle, Señor, por eso estoy acá. La restauración también significa restablecer la confianza, lo cual es fundamental, fundamental después de que ha sido dañada. Esto requiere tiempo, requiere paciencia, pero acuérdate, el amor todo lo espera, todo lo sufre. Nunca deja de ser. Juan 13:34, ámense unos a otros. ¿Tal como qué? Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Yo le digo a la gente, mira, yo te amo, pero yo no daría a tu hijo, a mi hijo. No vale la pena, la verdad. Pero el Señor no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó en sacrificio. Lo entregó por ti y por mí. Y Él dice, hey, ama a tu prójimo. Ama a tu cónyuge. Pero es que no se lo merece. Ama a tu cónyuge tal como yo te amé. Tú no te merecías que te amara y te amé. Tú no te merecías gracia y te la di. Tú no te merecías perdón y te perdoné. Vivir un matrimonio basado en la gracia, el perdón y la restauración es vivir un matrimonio que refleja el corazón de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere: que nos amemos, que nos perdonemos, que nos mostremos gracia. Al hacerlo, no solamente fortalecemos nuestras relaciones, sino que servimos como un testimonio del poder transformador del amor y de la gracia de Dios. Podemos decirle al mundo: ustedes pensaban que nos íbamos a divorciar, pero el Señor es más grande. Ustedes pensaban que esto no tenía perdón, pero el Señor me perdonó a mí primero y por eso yo perdono. El Señor es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor. El Señor pone muchas cosas a nuestro alrededor. Hay consejería familiar dentro de la iglesia. Se los decimos en la clase de membresía. Aquí, al ser parte de nuestra iglesia, hay consejería matrimonial. Yo no voy al mecánico para que me arregle las muelas. Si el teléfono se descompone, ¿con quién vas? A la tienda de Apple, a la tienda de Samsung. ¿Por qué? Porque ellos lo diseñaron, ellos saben. Yo corro con el Señor. Y le digo, Señor, aquí está, arréglalo. Tú lo hiciste, tú lo formaste, arréglalo. A pesar de las imperfecciones que enfrentamos, Dios es un Dios de restauración y renovación. Dios ve más allá de mis imperfecciones. Lamentaciones 3:22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Cada mañana. Si tú te sientes que tal vez estás alejado de Dios o que nunca has tomado una decisión de seguir a Jesús, toma esta oportunidad para comenzar de nuevo. No importa en qué lugar esté tu matrimonio. No importa si estás casado o no estás casado. Si estás divorciado, si eres viudo, viuda. No importa dónde estés. El Señor quiere restaurar tu corazón. Quiere envolverlo en amor. Jesús no solo habló sobre el matrimonio, sino que ofreció su vida para tener una vida restaurada y una comunicación restaurada con el Padre. Su sacrificio en la cruz es la muestra más clara de amor que podemos ver. La las promesas de Dios y sus planes para nosotros siguen en pie. Él desea primero que nada que tengamos una relación profunda con Él, pero no solo eso, también desea que tengamos matrimonios sólidos, familias sólidas, y así lo glorificamos a Él. Hace unos momentos atrás, cuando teníamos la reunión, alguien me hacía un comentario y me decía: cuando Jesús me ve a mí, cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. No me ve a mí. No ve lo destrozado que estoy. No ve el pecador que soy, lo imperfecto que soy. Él ve a Jesús en mí. Y por eso muestra su gracia hacia mí. Y yo sé que así como lo ha hecho antes, Él lo va a volver a hacer. Él lo hará otra vez. Puedo confiar en ti, no importa dónde esté mi matrimonio. Yo confío en Él. No sé dónde esté mi matrimonio actual o futuro. Sus promesas van a estar ahí y Él va a seguir siendo fiel. Puedo estar confiado que estoy en sus manos. Tu vida, mi matrimonio está en sus manos y ahí estoy seguro. Y vamos a cantar un canto que dice: si hubiera una montaña, yo sé que la vas a mover. Y tal vez esa montaña es el perdón, que no hemos aprendido a perdonar. Pastor, yo perdono, pero no olvido. Eso no es sano. Yo me corté todos los tendones de mi mano. Algunos de ustedes lo saben. Y tengo la cicatriz. Me abrieron. Tengo la Z, ¿no? Me hicieron la Z de Zúñiga. Y yo te puedo decir una cosa, a mí no se me ha olvidado lo que me pasó aquí. ¿Sabes por qué? Porque me quedó una marca. No se me ha olvidado, ni se me va a olvidar nunca. ¿Sabes de qué no me acuerdo? Del dolor. No importa lo que yo haga, no me voy a acordar del dolor, no me puedo acordar del dolor. Yo sé lo que pasó, yo sé cuándo pasó, yo sé las cirugías que tuve, yo sé los días que pasé en el hospital y las cirugías que tuve después, las consecuencias de lo que pasó. Pero no me puedo acordar del dolor. El Señor quiere traer sanidad a tus heridas, quiere traer sanidad a tu matrimonio, sin importar lo que haya pasado. Tal vez nunca se olvide, pero ya no te va a doler. Eso es perdonar. El pecado deja marcas. Es lamentable, pero el pecado deja marcas. Mi accidente me dejó una marca, pero ya no me duele. La marca va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pero nunca me acuerdo de mi accidente hasta cuando lo muestro. Pueden pasar meses sin que yo me acuerde que tengo una cirugía en mi mano. Mi esposa está ese día. Meses, a veces hasta años. Que no me acuerdo que me operaron de la mano. Y cuando me acuerdo, no me acuerdo con dolor. Lo cuento como testimonio. ¿Ves la diferencia? El Señor quiere sanar nuestro corazón. Quiere restaurar mi matrimonio. Y tú dices: pastor, mi matrimonio está bien, sí, pero lo puedes mejorar más. El Señor puede hacer cosas mejor. Y yo voy a confiar en Él. Dice: yo creo que lo vas a hacer otra vez. Yo creo que lo vas a hacer. Ya lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Y lo vas a volver a hacer. Ponte de pie ahí donde estás. Si tienes a tu esposa al lado, a tu esposo al lado, toma de la mano. No pasa nada. Solamente toma la mano. No importa dónde esté tu matrimonio. Toma a tu cónyuge de la mano y di: te honro. Te honro. Y si tu cónyuge ya no está, dilo en tu mente: gracias, Dios, por esa pareja que me diste. Gracias por ese matrimonio que me diste. Ahora, Señor, restaura y fortalece mi actual matrimonio. Restaura y fortalece. Y si tú nunca has confiado en el Señor de esa manera, con ese, y quieres recibir ese amor que Él nos dio, aunque no lo merecemos, tú lo puedes recibir hoy y decir: Señor, ven a mi corazón. Quiero amar como tú me amas. Que ves más allá de lo que yo pueda hacer o lo que yo he hecho.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.